Me llamo Iván y desde 2019 soy velador nocturno del Panteón Municipal de San Pedro de la Sierra, en Puebla. No es un lugar de postales, pero las familias lo mantienen digno, capillas de cemento, lápidas de granito, bardas pintadas. Hacemos rondines porque algunos vienen de noche a llevarse placas de bronce o a forzar candados. Con el tiempo aprendí los sonidos del panteón, que portón vibra con el aire, que árbol se queja con la llovizna, que perro ladra del otro lado del muro. Por eso supe que aquello no era normal. Fue una madrugada de mayo de 2021, en el pasillo 9. Escuché tres golpes, espaciados con exactitud, contra piedra lisa. No eran pasos ni ramas. Se repitieron. Apagué la linterna y dejé que la vista aceptara la luz de luna. Los golpes volvieron y supe de dónde venían, la capilla 9C, un mausoleo de mármol blanco con reja negra y un vitral pequeño. Me acerqué con la radio pegada al pecho. Teníamos protocolo para esperar refuerzos, pero quise ver. Alumbré la reja y no vi a nadie. «Deténgase», dije en voz baja. Los golpes pararon. Pensé llamar a Julio, mi compañero en la entrada oriente. Antes de presionar el botón, sonó otro golpe, seco, al fondo. Soplé el polvo de la ventanita y limpié un círculo con la mano. Algo estaba de pie junto a la pared trasera, inmóvil, con la frente pegada a la lápida principal. No distinguí rostro ni ropa. Solo la certeza de una presencia. La radio crepitó y me sacó un brinco. «¿Todo bien, Iván?», dijo Julio. Respondí que sí por reflejo. Cuando volví a mirar, la figura ya no estaba al fondo, estaba junto a la reja. No jalaba ni empujaba, solo sujetaba el barrote central con los dedos pálidos, como descansando. La linterna me temblaba y ahí, a esa distancia imposible, escuché la voz. «Abre». No fue grito ni súplica. Era áspera y honda, imposible de ubicar. La sentí en el estómago más que en los oídos. Se me aflojaron las manos, la lámpara resbaló y el piso se me fue de abajo. Corrí sin rumbo, pasillo 7, 5, 3. Llegué a la caseta con las manos heladas. Julio quiso calmarme, preferí no contarlo. Hay cosas que, si se nombran mal, se rompen. Una hora después, volvimos juntos. Nada de candados forzados ni marcas nuevas. Encontramos mi pila en el suelo y la carcasa de la linterna rota. La reja de 9C cerrada. «Un ladrón no te habla así», dijo Julio, intentando domar lo que no se puede. Las noches siguientes evité el pasillo 9. Aún desde lejos, a la misma hora, escuchaba tres golpecitos rítmicos. Para distraerme me quedaba en la caseta revisando el registro de visitas y una caja de objetos extraviados, medallas, rosarios, fotos plastificadas. La sensación no se iba, al contrario, parecía esperar a que yo regresara. Regresé de día, con Alma, mi pareja. Quería demostrarle que todo tenía explicación. La reja estaba intacta. Metí la mano para abrir el candado por dentro y la puerta cedió. El interior olía a cerrado. El polvo nos llegaba a los tobillos. Había cuatro gavetas selladas y una placa con tres nombres de una misma familia. En la esquina, arrimada a la pared, una caja de madera pequeña, fuera de lugar en un sitio así. No tenía tapa. Dentro, envueltos en un trapo descolorido, había medallas, listones, un zapato infantil y una cartilla con nombre. Alma me tomó del brazo y dijo que avisáramos a la administración. Lo hicimos. Don Lalo, el encargado, llegó con dos trabajadores y se llevaron la caja con cuidado, en silencio. Al día siguiente, 9 se amaneció limpio y con un candado nuevo. Esa noche no hubo golpes. Tampoco la siguiente. Me convencí de que la capilla había sido usada para esconder objetos y que lo mío había sido puro susto alimentado por la oscuridad. Un par de semanas después vi a una señora entrar con un cesto de flores naranjas. Reconocí su rostro de una nota vieja, buscaba a su hija desaparecida desde 2016. Pidió hablar con el administrador. Me aparté. Alcancé a oír un gracias quebrado y a verla salir más liviana, apretando contra el pecho una medalla y un listón escolar. Nadie dijo nada. En el libro de incidencias quedó anotado, entrega de pertenencias. Las noches volvieron a ser rondines sin sobresaltos hasta que, una madrugada, escuché tres golpes en la puerta de la caseta. Sonaron exactamente igual que en 9C, abrí. Afuera no había nadie. Caminé hacia el pasillo 9 con la linterna baja. La luz de luna dibujaba cajas sobre cajas. Solo 9 se parecía tener un brillo distinto, como si el mármol respirara. La reja seguía cerrada. Acerqué la frente al barrote central y miré adentro. La placa con los tres nombres tenía una marca nueva, la silueta nítida de una mano por dentro. No corrí. Fui a la oficina y dejé un reporte con fecha, hora y el detalle de la marca. Don Lalo firmó, sin comentario. Al salir, me topé con la señora de las flores que vende en la entrada desde que era niño. Me detuvo del brazo y dijo en voz baja, «No todos los que se van pueden descansar. A veces tocan para que los encuentren». Desde entonces camino el pasillo 9 con la radio en silencio y la lámpara apagada. Dejo que la vista se acostumbre y que el oído haga su trabajo. Si suenan tres golpes, no abro ninguna reja. Me quedo inmóvil, cuento los segundos y respiro. Recuerdo la mano en la placa, la cartilla con el nombre y la madre saliendo con la medalla apretada. Pienso que el trabajo de un velador no siempre es espantar a los vivos ni callar a los muertos, a veces es sostenerse firme mientras alguien del otro lado respira. Con el tiempo aprendí a leer el panteón como un reloj. Hay noches en que todo calla y otras en que las cosas laten. Cuando la luna está alta y el viento descansa, tres golpes ordenan el silencio. No piden salida, piden memoria. Y yo, que no supe abrir aquella vez, aprendí otra cosa: hay puertas que se custodian mejor cerradas, porque lo que llaman no busca cruzar, sino señalar. El mármol, cuando por fin dice su verdad, no grita. Solo repite su ritmo hasta que alguien entiende. Ruina elegida. Me llamo Julieta. Soy restauradora de tumbas y mausoleos en la Mixteca oaxaqueña. Aprendí el oficio viendo a mi padre limpiar inscripciones con ácido oxálico y devolverles brillo a los mármoles con paciencia de relojero. No abro nichos, no toco restos, solo devuelvo dignidad a la piedra. En pueblos como el mío el trabajo nunca falta, familias que migraron y vuelven una vez al año, panteones viejos que la lluvia deslava, administraciones que prefieren que alguien de confianza se haga cargo. En 2019 me llamaron los Nájera. Gente de dinero, apellido conocido desde tiempos del ferrocarril. Querían que dejara impecable su mausoleo en el panteón de San Mateo del Monte. Dentro solo descansaba el patriarca, don Patricio. La razón de la urgencia era simple: la abuela, Aurelia, tenía 96. La familia quería estar lista por si acaso. Acepté. Me entregaron llaves y un anticipo generoso. El panteón está en una loma con cipreses altos que cortan el viento. El mausoleo de los Nájera sobresale por las columnas y la cúpula baja. De lejos es bonito, de cerca, una pena, maleza trepando por las juntas, goteras que mancharon los frisos, la puerta de madera reseca. Noté algo más. Los jardineros cortaban alrededor, nunca junto al camino empedrado que conduce a esa puerta. Un guardia fingió no verme cuando pregunté por qué. Mala señal. Llegué a las 3:30 de la tarde con cepillos, trapos, cubetas y mascarilla. Apenas giré la llave, el metal me enfrió la palma. Abrí y me golpeó una bocanada de aire helado que me cortó la respiración. No era corriente de sombra, era otra cosa, compacta, organizada. Encendí la linterna del teléfono. Polvo hasta el zócalo, telarañas tensas como hilos de pescar, jarrones rotos. Las luminarias del techo colgaban por cables pelados. Al fondo, el nicho de mármol con una placa de bronce, Patricio Nájera. Esposo, padre, hermano. Toqué el mármol para valorar el pulido. Un latigazo me subió por la espalda, como si alguien hubiera descargado estática en mi nuca. Me aparté. Desde la entrada, con la luz del patio detrás, distinguí una forma parada junto al marco. Cabeza ladeada, una mano. Nada más. Salí pensando que sería algún visitante. Afuera no había nadie. Silencio y grillos. Decidí no dramatizar. Abrí de par en par para que entrara el sol y barrí hasta las 6. Un guardia gritó desde lejos que cerrarían. Bajé la cortina de mis dudas y me fui. Volví al amanecer. Llevé lámparas de camping, aceite para las bisagras y un detergente suave para el mármol. La primera advertencia fue física. Por más que aceité, las bisagras resistieron como si el peso hubiera aumentado durante la noche. Entré y me quedé congelada. Todo estaba otra vez cubierto de polvo, como si nadie hubiese pasado un trapo el día anterior. Mis propias huellas se habían borrado. Respiré hondo, contuve el impulso de maldecir y empecé a hablarle al Señor, como me enseñó mi padre: vengo a limpiar. Su familia quiere verlo bien. No vengo a mover nada. Trabajé 2 horas sin incidentes. Cuando salí a encender la hidrolavadora, vi una sombra desplazarse dentro, en dirección al nicho. Las puertas chirriaron. Una voz áspera se desgranó dentro, grave y amarga. No entendí palabras, pero entendí intención. Seguí con el jardín, corté zacate, saqué la maleza por montones. Vinieron moscas de golpe, en enjambre, atraídas por nada visible, chocaban contra mi cara, se posaban en los nudillos y me seguían como si fueran una prenda más. Para entonces, los guardias ya evitaban cruzar esa vereda. A las 4 quise recuperar las lámparas de camping. Apenas di 2 pasos adentro, el ambiente pesó. Lo siento en la piel cuando pasa, el aire se vuelve denso y uno camina como bajo agua. La primera lámpara se apagó de cuajo y la segunda prendió un segundo, zumbó y murió con olor a plástico quemado. Decidí salir sin mirar atrás. La puerta se cerró de golpe a mis espaldas. El golpe hizo vibrar la cúpula y tiró polvo de las cornisas. Me temblaron las piernas, pero no corrí. Recogí mis cosas y me retiré. Esa noche soñé con pasillos y con manos que empujan desde atrás, siempre sin tocar. Al día siguiente llamé a Iván Nájera, hijo menor. No tuve que explicar mucho. No lo deja, dijo, y me invitó a su casa. Me recibió serio, ojeroso. Lo que me contó no voy a detallarlo por respeto, pero era suficiente para entender por qué nadie visitaba ese mausoleo. Don Patricio había gobernado su casa a punta de miedo. La última vez que intentaron limpiar, un albañil se descalabró cuando las puertas se cerraron solas y un sacerdote que bendijo el sitio durmió con fiebre 2 días. Desde entonces lo dejaron en abandono. Creyeron que una extraña como yo pasaría desapercibida. No funcionó. Ofrecí devolver la mayor parte del anticipo y dejar el jardín presentable. Iván negó con la cabeza. Termina lo que puedas afuera. Adentro, mejor no. Aún así, me quedé con una punzada de orgullo. No me gusta que un trabajo me derrote. Planeé una última visita. Mediodía, sol a plomo, panteón lleno de voces de albañil y escobas. Abrí la puerta con las 2 lámparas nuevas y la linterna del casco. Puse música en el teléfono, volumen bajo, como si llenara un cuarto por respeto. Empecé por las letras de la placa, con algodón y limpiador. El metal recuperó brillo poco a poco. Noté que donde pasaba el trapo, la superficie se helaba al instante, como si hubiera hielo dentro de la piedra. La música del teléfono falló, se aceleró sola y se detuvo en seco. Me quedé quieta. Dije en voz baja que ya me iba. La temperatura bajó otro escalón. Los cipreses afuera se agitaron como si soplara viento, pero al cruzar el umbral no sentí corriente alguna. Hubo golpes, uno, luego otro, más cerca del nicho. No eran ruidos perdidos, tenían ritmo, decisión. La hidrolavadora en el patio, apagada, vibró lo suficiente para moverse unos centímetros. Me obligué a terminar una franja de mármol. Vi, sin querer verlo, que sobre el polvo del piso se dibujaban marcas de zapatos antiguos, largos, como de otra época. Iban y venían del nicho a la puerta y se detenían justo detrás de mí. Respiré por la nariz para que no se notara el temblor y me acuclillé como si buscara una grieta. Una gota fría me tocó la nuca. Nada había goteado del techo. No corrí. Replegué materiales con método, trapos, cepillos, guantes a la bolsa. En el último segundo, el candado, que había dejado colgando de una argolla, se cerró solo con un chasquido seco. No estaba en el exterior. Estaba por dentro. Me quedé mirando ese metal brilloso en mi mano y entendí que, si dejaba el candado ahí, no saldría sin ayuda. Hice algo que mi padre me enseñó para las puertas que se resisten. Hablé con la madera, no con el que manda dentro. Déjame cerrar yo. No te encierres conmigo. No sé si fue casualidad. El candado aflojó apenas lo necesario para que yo lo retirara. Salí sin tropezar, sin mirar al nicho, con la cara tranquila a la fuerza. Cerré desde fuera, dos vueltas de llave, y vertí el aceite que quedaba en las bisagras. El metal, tibio a esa hora, me quemó. Llamé a Iván esa misma tarde. Le conté que había dejado el jardín limpio y una parte del mármol rescatada. Le ofrecí el reembolso. Aceptó, agradecido. Me dijo que ellos ya habían decidido otra cosa. Cuando llegara el momento, ningún nájera más iría ahí. Buscarían un nuevo lugar. Al patriarca lo dejarían donde estaba, solo. Es lo que siempre quiso, murmuró. Han pasado años. Sigo trabajando en panteones de pueblos, sigo hablando con nombres grabados en placas. Algunos escuchan, otros solo callan. En San Mateo del Monte ya no tomo encargos, paso frente a la loma a veces, de camino a otra comunidad, y desde la carretera se ven los cipreses recortados contra el cielo y, entre ellos, la cúpula baja de los Nájera. Nadie barre ese camino empedrado. Nadie corta la maleza junto a esa puerta. Hay tumbas que quieren ser ruina. Hay lugares que el tiempo decide conservar a su modo. A mí me quedó una mancha blanca en la palma, del tamaño de una moneda, justo donde aquella llave me heló la piel. No duele. Solo está ahí, fría incluso al mediodía. Cuando la miro, recuerdo que el oficio no es convencer a los muertos ni retar a los vivos. Es saber cuándo no insistir. Y dar media vuelta a tiempo. El velador del cementerio. Mi nombre es Manuel y fui velador del cementerio de San Juan durante 20 años. Nunca pensé que un lugar tan familiar pudiera convertirse en el escenario de mis peores pesadillas. La rutina era simple: caminar por los senderos, revisar que todo estuviera en orden y asegurarme de que ningún intruso perturbara el descanso de los muertos. Pero una noche, algo ocurrió que cambiaría mi vida para siempre. Era una noche fría de noviembre, la luna apenas visible detrás de un manto de nubes espesas. El viento soplaba con una intensidad inusual, haciendo crujir las ramas de los árboles y llenando el aire de susurros. Sentía una inquietud que no podía explicar, como si algo en el ambiente estuviera fuera de lugar. Sin embargo, me esforcé por ignorar esos pensamientos y comencé mi ronda nocturna como siempre. El cementerio estaba envuelto en una penumbra inquietante, las lápidas proyectaban sombras alargadas que parecían moverse por sí solas. Caminé lentamente por los senderos, mi linterna arrojando un débil haz de luz que apenas rompía la oscuridad. Mis pasos resonaban en el silencio, el eco reverberando entre las tumbas. Todo estaba en calma, pero había una extraña sensación en el aire, una tensión que me hacía mirar constantemente sobre mi hombro. Mientras recorría una de las secciones más antiguas del cementerio, noté algo peculiar. Una de las tumbas, que había estado en ruinas durante años, parecía haber sido perturbada. La tierra estaba removida y la lápida inclinada, como si alguien o algo hubiera intentado salir desde el interior. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero me obligué a investigar. Después de todo, era mi deber asegurarme de que todo estuviera en orden. Me acerqué lentamente, cada paso aumentando mi sensación de pavor. Y cuando llegué a la tumba, vi algo que me heló la sangre. Pues la tapa del ataúd, visible a través de la tierra removida, estaba abierta y el ataúd estaba vacío. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y una náusea creciente en mi estómago. Era imposible que alguien hubiera exhumado el cuerpo sin que yo me diera cuenta. Algo extraño y antinatural había ocurrido. De repente, un sonido suave rompió el silencio. Era un susurro, apenas audible, pero lleno de desesperación. Y venía de algún lugar cercano, pero no podía determinar exactamente de dónde. Mi linterna parpadeó, y por un momento, todo quedó en completa oscuridad. Cuando la luz volvió, vi algo moverse entre las sombras. Era una figura pálida, apenas visible, que parecía deslizarse entre las tumbas. Sentí un miedo primitivo, algo que no había experimentado nunca antes. Intenté seguir a la figura, mis pies moviéndose por su cuenta, guiados por una mezcla de curiosidad y terror. La figura se movía con una gracia antinatural, sus movimientos casi flotantes. La seguí hasta la parte más remota del cementerio, donde las tumbas eran más viejas y las inscripciones casi ilegibles. El susurro se hizo más fuerte, llenando el aire con un lamento lastimero. La figura se detuvo frente a una tumba particularmente antigua, y en ese momento, supe que algo horrible estaba por suceder. La figura se giró lentamente hacia mí, revelando un rostro demacrado y ojos hundidos llenos de un sufrimiento eterno. Y en ese instante, supe que estaba viendo a un espíritu, un alma que no había encontrado la paz. Y antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció y el susurro cesó abruptamente. El silencio que siguió fue aún más inquietante. Me quedé allí, paralizado, tratando de entender lo que había visto. Todo mi cuerpo temblaba y una sensación de frío intenso se apoderó de mí. Finalmente, reuní el valor para acercarme a la tumba que la figura había señalado. La inscripción en la lápida era apenas legible, pero logré descifrar el nombre, María del Carmen. La fecha de la muerte era de más de 100 años atrás. Y mientras me inclinaba para ver más de cerca, sentí un temblor en el suelo. De repente, una mano esquelética emergió de la tierra, agarrando mi tobillo con una fuerza sobrenatural. Grité, pero mi voz quedó atrapada en mi garganta. Intenté liberarme, pero la mano me sujetaba con una fuerza implacable. La tierra comenzó a abrirse más, revelando un rostro cadavérico que me miraba con ojos vacíos. Era María del Carmen, su espíritu atrapado en un ciclo interminable de sufrimiento. Su boca se movió, formando palabras que no pude entender, pero cuyo significado era claro: pedía ayuda, pedía descanso eterno. La fuerza que me sujetaba comenzó a arrastrarme hacia la tumba. Luché con todas mis fuerzas, pero era inútil, pues sentí que mi vida estaba siendo succionada, como si el mismo suelo estuviera tratando de devorarme. Y en el último momento, logré agarrar mi linterna y golpear la mano con todas mis fuerzas. La mano se soltó y caí hacia atrás, jadeando y temblando. Y sin pensarlo dos veces, me levanté y corrí lo más rápido que pude, sin mirar atrás. El susurro desesperado de María del Carmen resonaba en mis oídos y sabía que nunca podría olvidarlo. Llegué a la entrada del cementerio, cerré la puerta con llave y corrí hacia mi casa. Esa noche, apenas pude dormir, atormentado por las imágenes de lo que había visto. Al día siguiente, decidí contarle a mi jefe lo que había ocurrido, pero cuando llegué al cementerio, noté que todo parecía normal. La tumba de María del Carmen estaba intacta, la tierra no mostraba signos de haber sido perturbada. Me sentí como si estuviera perdiendo la cordura, pero sabía que lo que había visto era real. Decidí mantener el incidente en secreto, temiendo que nadie me creyera y me tomaran por loco. Los días pasaron, pero no pude sacudirme la sensación de que algo oscuro y siniestro seguía acechando en el cementerio. Cada noche, durante mi ronda, sentía que alguien me observaba, que los susurros volvían a perseguirme. La figura de María del Carmen aparecía en mis pesadillas, su rostro demacrado y su lamento eterno atormentándome. Finalmente, no pude soportarlo más. Renuncié a mi trabajo y me alejé del pueblo, esperando que la distancia pudiera calmar mi mente y ahuyentar los fantasmas de mi memoria. Pero la verdad es que nunca logré escapar de la oscuridad que se había apoderado de mi alma. Los susurros continuaron, incluso en mis momentos de vigilia, y la imagen de María del Carmen seguía persiguiéndome. A veces, en noches especialmente oscuras, siento su presencia cerca de mí. Su lamento me envuelve, recordándome que, aunque dejé el cementerio atrás, nunca podré escapar de lo que viví allí. Y sé que un día, cuando menos lo espere, ella vendrá por mí y su mano esquelética volverá a arrastrarme hacia la oscuridad eterna. Y así, cada noche, vivo con el miedo constante de que la próxima vez que cierre los ojos, será la última vez que vea la luz del día. El velador del cementerio se ha convertido en un alma en pena, condenado a revivir el terror de aquella noche una y otra vez, hasta que encuentre su propio descanso eterno, si es que alguna vez lo encuentra. La venganza del sepulturero. El sonido del viento nocturno acariciaba las lápidas del cementerio, un susurro constante que parecía contener secretos antiguos y promesas rotas. Era el lugar donde el tiempo parecía detenerse, donde el pasado y el presente se fundían en un paisaje eterno de mármol y granito. Era aquí donde comenzó todo. Mi abuelo siempre me contaba historias de terror cuando era niño, relatos de fantasmas y espectros que deambulaban por la tierra en busca de venganza. Nunca los tomé en serio, considerándolos simples cuentos para asustar a los más jóvenes. Sin embargo, esos recuerdos comenzaron a adquirir un significado más oscuro y tangible cuando los extraños eventos empezaron a ocurrir en nuestra casa. La primera señal fue una nota. Era un pedazo de papel amarillento, desgastado por el tiempo, que encontré sobre mi escritorio una mañana. «El retorno está cerca», decía, con una caligrafía retorcida y anticuada. No le di mucha importancia al principio, pensando que era una broma pesada de algún amigo. Sin embargo, las cosas comenzaron a escalar rápidamente. La siguiente noche, mientras me preparaba para dormir, encontré un objeto extraño en mi mesita de noche. Era una llave antigua, de hierro oxidado, que no reconocía. Su mera presencia me dio un escalofrío, una sensación de que algo no estaba bien. La guardé en un cajón, tratando de ignorar la creciente inquietud en mi mente. Con el paso de los días, las notas y los objetos antiguos se volvieron más frecuentes. Un viejo reloj de bolsillo apareció en la sala de estar, con las manecillas congeladas a la medianoche. Una fotografía en sepia de un hombre con expresión sombría fue dejada en la cocina, sus ojos parecían seguirme dondequiera que fuera. La caligrafía en las notas era siempre la misma, y los mensajes se volvieron más personales y amenazantes. La deuda será pagada, decía una de ellas. El pasado no puede ser enterrado, rezaba otra. Decidí investigar el origen de estas perturbaciones, convencido de que había una conexión con la historia de nuestra familia. Recordé las historias de mi abuelo y empecé a buscar en los archivos familiares, descubriendo un pasado oscuro que había sido cuidadosamente ocultado. Un nombre surgió repetidamente, Jeremías Núñez. Jeremías Núñez había sido el sepulturero del pueblo hace casi un siglo. Según los registros, había sido maltratado y humillado por los habitantes del lugar, tratado como un paria por razones que nunca quedaron del todo claras. Los rumores hablaban de brujería y pactos oscuros, pero no había pruebas concretas. Lo que sí era cierto es que su vida había sido miserable, marcada por el desprecio y el aislamiento. Descubrí que mis antepasados habían estado entre los que más lo habían perseguido. Mi bisabuelo, en particular, había sido uno de los peores. Las historias hablaban de palizas y humillaciones públicas, de abusos constantes que habían dejado a Jeremías un hombre roto y amargado. Murió solo y olvidado, enterrado en una tumba sin nombre en el mismo cementerio donde había trabajado toda su vida. Con cada nueva revelación, mi inquietud crecía. Sentía que había despertado algo que debía haber permanecido dormido. No podía evitar preguntarme si Jeremías estaba detrás de todo esto, buscando venganza desde el más allá. Las noches se volvieron insoportables, llenas de pesadillas y susurros inaudibles que parecían emanar de las sombras mismas de mi habitación. Una noche, decidí enfrentar mis miedos. Con la llave oxidada en mano, me dirigí al cementerio. La luna llena iluminaba el camino y el viento soplaba con una fuerza casi sobrenatural. Caminé entre las lápidas, sintiendo que cada paso me acercaba más a la verdad. Llegué a la tumba sin nombre, una simple cruz de madera clavada en la tierra. El aire se volvió helado a mi alrededor y el silencio era ensordecedor. Con manos temblorosas, usé la llave para abrir una vieja caja de metal que había desenterrado. Dentro, encontré más notas, todas dirigidas a mí. Tu sangre pagará por los pecados de tus padres, decía una de ellas. El ciclo de la venganza no se puede romper. De repente, sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente, encontrándome cara a cara con la figura espectral de Jeremías. Sus ojos eran pozos de oscuridad infinita, llenos de dolor y odio acumulados a lo largo de los años. No podía moverme, paralizado por el terror. En ese momento, comprendí que no había forma de escapar. Jeremías no buscaba solo venganza, sino justicia por los males que había sufrido. Su ira no era solo contra mí, sino contra toda mi familia. Caí de rodillas, sintiendo una opresión en el pecho que me robaba el aliento. Las semanas siguientes fueron un infierno viviente. Mi salud comenzó a deteriorarse y los extraños eventos se volvieron aún más intensos. Las notas aparecían en lugares imposibles y los objetos antiguos me perseguían a dondequiera que fuera. Mis parientes comenzaron a experimentar lo mismo, cada uno enfrentando su propio tormento personal. Finalmente, decidimos reunirnos y tratar de encontrar una solución. Nos dirigimos al cementerio juntos, buscando alguna forma de apaciguar el espíritu vengativo de Jeremías. Ofrecimos disculpas y rezos, dejando ofrendas en su tumba. Pero nada parecía ser suficiente. Su ira no podía ser sofocada por simples palabras. El clímax llegó una noche tormentosa. Un rayo iluminó el cielo mientras nos reuníamos una vez más en el cementerio. Esta vez, no solo estaba Jeremías esperándonos. Figuras espectrales de otras víctimas de nuestra familia comenzaron a aparecer, todas exigiendo justicia. Fue entonces cuando comprendimos la verdadera magnitud de nuestro pecado. No era solo Jeremías quien había sido maltratado y humillado. Nuestra familia había dejado un rastro de sufrimiento a lo largo de las generaciones y ahora todos esos espíritus buscaban retribución. Caí de rodillas una vez más, implorando perdón. Sentí una mano helada en mi hombro y al levantar la vista, vi el rostro de Jeremías, ya no lleno de odio, sino de una tristeza profunda. En sus ojos, vi una chispa de comprensión. comprendí que no buscaba solo venganza, sino reconocimiento y arrepentimiento genuino. Prometimos rectificar los errores de nuestros antepasados, dedicar nuestras vidas a ayudar a otros y asegurar que las injusticias del pasado no se repitieran. Con el tiempo, los extraños eventos comenzaron a disminuir y las notas dejaron de aparecer. Pero nunca olvidaré la lección aprendida en esas noches de terror. El pasado nunca se puede enterrar completamente. Siempre encontrará una manera de resurgir, exigiendo justicia y reconocimiento. Y así, nuestra familia se vio obligada a enfrentar sus propios demonios, asegurando que las sombras de nuestros errores no volvieran a perseguirnos. Aunque la calma regresó eventualmente, el eco de la venganza de Jeremías perdura en nuestra memoria, un recordatorio constante de que debemos vivir con integridad y compasión, para que los fantasmas del pasado no encuentren razones para regresar. El Tribunal de los Injustos. Nunca creí en las historias de fantasmas ni en los rumores que los ancianos del pueblo contaban al anochecer. Mi escepticismo me daba un aire de superioridad sobre los demás, quienes parecían vivir bajo el yugo de supersticiones y temores ancestrales. Sin embargo, cuando comenzaron a desaparecer aldeanos y los pocos que regresaron hablaban de un tribunal fantasma en el cementerio, me vi obligado a reconsiderar mi postura. El pueblo de San Andrés era remoto, aislado entre montañas y bosques densos. Su cementerio, conocido como el Cementerio de los Injustos, había sido el lugar de descanso de aquellos que murieron sin recibir justicia. Era un lugar que evitábamos, no por miedo a los muertos, sino por respeto a las tragedias que allí yacían. Sin embargo, algo había cambiado en el aire. Las desapariciones comenzaron a aumentar y la inquietud se apoderó de nosotros. La primera en desaparecer fue Marta, una mujer joven que vivía al final del pueblo. Luego fue el turno de Jorge, el panadero, y después de Luis, el herrero. Todos ellos personas comunes, sin enemigos conocidos. Las desapariciones no seguían un patrón claro, pero todas tenían algo en común: los desaparecidos solían ser vistos por última vez cerca del cementerio. Decidí investigar, no solo por curiosidad, sino porque mi hermana pequeña, Clara, había sido una de las desaparecidas. La encontré días después, deambulando por el bosque en estado de shock. No podía recordar lo sucedido con claridad, pero susurros incoherentes hablaban de un juicio, de un tribunal de espectros que la habían acusado de crímenes que no comprendía. La vi en la cocina, sentada con una taza de té que no había tocado. Su mirada perdida en algún punto invisible. Sus palabras eran fragmentadas, rotas por el miedo. Fui juzgada, un tribunal, almas, justicia. Repetía una y otra vez. Mi corazón se apretó al verla así, y juré descubrir la verdad. Al anochecer, me armé de valor y me dirigí al cementerio. La luna llena iluminaba el camino, y una bruma espesa se alzaba entre las tumbas. Sentí el frío calar hasta los huesos, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura del aire. Avancé entre las lápidas, leyendo nombres y fechas, imaginando las historias detrás de cada uno de ellos. El silencio era abrumador, roto solo por el crujir de las hojas bajo mis pies. De repente, un susurro se alzó en el aire, como el murmullo de voces lejanas. Me detuve, intentando captar el origen del sonido. Los susurros se hicieron más fuertes, más claros, formando palabras que parecían venir de todos lados y de ninguna parte al mismo tiempo. Justicia, verdad, juicio. Seguí el sonido hasta llegar a una sección del cementerio que parecía más antigua. Las lápidas estaban cubiertas de musgo y enredaderas, y algunas estaban tan deterioradas que apenas se podían leer. Allí, en el centro, vi una antigua cripta, medio oculta por la maleza. Los susurros parecían emanar de ella, llamándome, atrayéndome. Con el corazón latiendo con fuerza, empujé la puerta de la cripta, que se abrió con un chirrido que resonó en el silencio de la noche. Dentro, la oscuridad era total y el aire estaba cargado de un olor rancio y húmedo. Encendí mi linterna y avancé, descendiendo por una escalera de piedra que parecía interminable. Al llegar al fondo, me encontré en una cámara amplia, iluminada por una luz etérea que no tenía fuente visible. En el centro de la cámara había un círculo de figuras espectrales, vestidas con ropas antiguas y rostros que reflejaban una mezcla de tristeza y determinación. Eran los jueces del Tribunal Fantasma. Antes de poder reaccionar, me encontré inmovilizado, incapaz de mover un solo músculo. Las figuras comenzaron a hablar, sus voces resonando en mi mente en lugar de mis oídos. Me acusaron de crímenes que no comprendía, de injusticias cometidas por mis antepasados y por mí mismo sin saberlo. Cada acusación era un golpe a mi espíritu y cada palabra un recordatorio de que la justicia, incluso en la muerte, debía ser servida. Intenté defenderme, explicar que no sabía de qué me acusaban, pero mi voz no salió. El juicio continuó, implacable, y supe que no había escapatoria. Me condenaron a revivir los tormentos de aquellos que habían sido injustamente tratados por mi familia, a sentir su dolor y su sufrimiento. Las visiones comenzaron de inmediato. Vi a mis antepasados cometer actos de crueldad y traición, vi sus víctimas sufrir y clamar por justicia. Cada visión era más vívida y aterradora que la anterior, y sentí cada dolor, cada desesperación como si fuera mía. La experiencia fue eterna y, sin embargo, solo habían pasado unas horas cuando la luz de la mañana comenzó a filtrarse por la entrada de la cripta. Las figuras espectrales se desvanecieron, dejándome solo en la oscuridad. Mis piernas temblaban y apenas podía mantenerme en pie. Salí de la cripta, tambaleándome, sintiendo el peso de las visiones aplastarme. El pueblo estaba desierto a esa hora de la mañana y me dirigí a casa, con la mente nublada y el corazón pesado. No podía olvidar lo que había visto y sentido. Las almas de los injustos buscaban redención y justicia, y no descansarían hasta conseguirla. Compartí mi experiencia con los aldeanos, quienes escucharon con rostros pálidos y ojos llenos de temor. Algunos sugirieron abandonar el pueblo, dejar atrás las maldiciones y los fantasmas, pero otros, como yo, sabían que no podíamos huir de nuestra historia. Decidimos enfrentar el pasado, investigar los crímenes de nuestros antepasados y hacer todo lo posible por redimir sus errores. Organizamos un grupo de investigación, compuesto por los más sabios y valientes del pueblo. Revisamos viejos registros, hablamos con los ancianos, desenterramos secretos olvidados. Descubrimos historias de traición, asesinatos y engaños que habían quedado impunes durante generaciones. Era doloroso y humillante, pero sabíamos que era necesario. Realizamos rituales de purificación en el cementerio, oraciones y ofrendas para las almas de los injustos. Pedimos perdón en nombre de nuestros antepasados y nos comprometimos a no repetir sus errores. Poco a poco, las desapariciones cesaron y el Tribunal Fantasma dejó de juzgar a los vivos. Sin embargo, el recuerdo de esa noche en la cripta nunca me abandonó. Los susurros y las visiones seguían acechándome en sueños, recordándome que la justicia es un ciclo que no puede ser ignorado. Aprendí que la verdad, por más dolorosa que sea, debe ser enfrentada y que las almas de los muertos siempre encontrarán la manera de reclamar lo que les fue negado. El cementerio de los injustos seguía siendo un lugar de respeto y temor, pero también se convirtió en un símbolo de redención y justicia para nuestro pueblo. Supimos que, al honrar la verdad y enfrentar nuestros errores, podíamos encontrar la paz, tanto para los vivos como para los muertos. Las reglas extrañas. Nunca he sabido con certeza por qué acepté aquel encargo en el otoño de 2006. Quizá fue la extraña calma de mi vida o la insistente curiosidad que heredé de mi madre por los lugares en los que la muerte parece quedarse a vivir. Lo cierto es que viajé a San Bartolo, un caserío de la Sierra Mixteca, para reemplazar durante un mes al viejo encargado del cementerio municipal. Él necesitaba descansar después de una operación, yo buscaba algo que me sacudiera la rutina. No imaginé que aquella decisión me arrebataría el sueño para siempre. El panteón de San Bartolo se levantaba en la ladera más fría del valle, sobre un terreno rocoso que la gente evitaba al anochecer. El día que llegué, la neblina se arremolinaba entre los cipreses y apenas dejaba ver las cruces corroídas. A la entrada me esperaba don Arcadio, un hombre enjuto, de barba gris y mirada oscura. Me entregó una linterna, un manojo de llaves oxidadas y un cuaderno gastado con anotaciones que parecían llevar 100 años en esas páginas. Sin mirarme demasiado, me explicó las tres reglas que, según él, hacían posible sobrevivir allí. Nunca atiendas a quien te llame por tu nombre después de la medianoche. Haya o no haya visitantes diurnos, cuando el reloj pase de las 12, cualquier voz humana deja de pertenecer a los vivos. No cruces el pasillo de las tumbas centenarias después del toque de ánimas. El cura del pueblo hace sonar la campana a las 8, desde ese instante, la tierra vieja se abre para lo que ansía salir. La última noche de cada mes debes dejar una ofrenda de sangre sobre el mausoleo de Agustín Montiel, el primer enterrado del lugar. Solo una gota basta, pero debe ser tuya y debe caer sola. Esa ofrenda, dijo, mantiene un trato antiguo que nadie osa romper. Le respondí con un gesto, intentando ocultar la incredulidad. Don Arcadio notó mi escepticismo, pero no insistió. Me acompañó hasta la casa de guardia, un cuarto húmedo junto al portón principal, y se marchó cojeando por el camino de tierra. Quedé a solas, rodeado de mármol carcomido y silencio. Las primeras noches transcurrieron sin incidentes notables. Mi rutina era sencilla: cerrar la reja al ponerse el sol, barrer los senderos, revisar que las veladoras no encendidas por la gente ardieran con seguridad y, al amanecer, abrir las puertas para los deudos madrugadores. Me impuse la disciplina de no dar importancia a murmullos o crujidos, atribuyéndolos al viento y a los armadillos que me rodeaban. Durante el día, los ancianos del pueblo dejaban flores y me regalaban historias de familiares que dormían ahí, pero evitaban pronunciar palabras sobre las noches. Los vi persignarse más de una vez cuando el sol empezaba a bajar tras los encinos. A la cuarta noche escuché mi nombre. Eran las 12:06, según el reloj de cuerda que colgaba en la caseta. Me hallaba anotando reparaciones urgentes cuando, desde algún punto del cementerio, un murmullo arrastrado pronunció claramente Arturo. Sentí un hormigueo helado en la nuca. Recordé la primera regla y contuve el impulso de responder. La voz volvió, más cercana, acariciando las sílabas. Yo permanecí inmóvil, respirando apenas, hasta que la linterna parpadeó sin motivo y el murmullo se deshizo como exhalación. Aquella madrugada no pegué los ojos. Al amanecer siguiente repasé los pasillos, buscando huellas o bromistas. No hallé nada, salvo la singladura de hojas secas que el viento había arrastrado. Decidí aferrarme a la lógica: cualquier sujeto podía haber entrado antes del cierre, esconderse, llamarme para asustarme. Pero al advertir que la verja seguía cerrada con candado y sin forzar, sentí por primera vez que el cemento bajo mis botas no era suelo seguro. La voz regresó cada noche, siempre luego de la medianoche, siempre con mi nombre. A veces se oía lejana, a veces tan cerca que sentía su aliento mezclar el mío. Nunca respondí. Antes de los 8 días me di cuenta de que la linterna fallaba solo cuando la voz llegaba, como si la oscuridad fuera un animal que necesitara matar la luz para acercarse. Llegó entonces la última noche de septiembre, fecha de la ofrenda. Hasta esa jornada, don Arcadio no había dado señales de vida, y yo había aplazado el ritual con la excusa de que eran supersticiones de un anciano. Pero el miedo es un consejero elocuente. Poco antes de la medianoche, me pinché el dedo con la punta de un alfiler, dejé caer una sola gota sobre el mármol quebrado del mausoleo de Montiel y murmuré un "que en paz descanses" que se me quedó a medio labio. Sentí que la sangre se deslizaba como si la piedra la sorbiera. Una ráfaga congelante barrió el corredor, los cipreses crujieron al unísono. Retrocedí con el corazón desbocado y crucé el portón casi corriendo. No dormí en la caseta. Me encerré en la pequeña cocina, con la vela de emergencia como única defensa, repasando cada cruce de caminos que me había conducido hasta allí. A las 3:15 la voz me llamó otra vez, pero esta vez no dijo Arturo. Balbuceó una palabra incomprensible, gutural, que parecía escarbar la garganta de algo que no sabía ser humano. El temblor me sacudió hasta los dientes. El amanecer llegó como un rescate. Decidí que esa misma tarde iría al pueblo a telefonear a don Arcadio. Caminé los 100 metros hasta la caseta del guarda de la entrada, dispuestos los candados para abrir. Al girar la llave, se escuchó un golpe sordo entre los cipreses. Me volví, con un nudo en el pecho, y distinguí una silueta inmóvil en el sendero central. Llevaba ropa oscura y sombrero, podría haber sido cualquiera, de no ser porque el rostro quedaba oculto tras una máscara de piel pálida, ajena al cuerpo, que pendía como papel mojado. Di un paso atrás. La figura no avanzó, pero levantó el brazo y señaló el mausoleo de Montiel. Percibí un olor a tierra revuelta y óxido. No sé cómo conseguí moverme. Crucé media ladera hasta la carretera, casi sin sentir las piedras que me cortaban los pies. No paré hasta llegar a la tienda de abarrotes, donde pedí la cabina telefónica. Nadie contestó en el número que me había dejado don Arcadio. Llamé al hospital de la capital, me informaron que el viejo encargado había fallecido 2 noches antes por complicaciones cardíacas. Supe entonces que, desde su muerte, nadie sostenía el pacto y que la gota de sangre había sido un tributo demasiado tardío. Regresé al panteón al anochecer, impulsado por una mezcla de responsabilidad y temor. Si no cerraba la reja, el ganado de los vecinos entraría y destrozaría los nichos. Llevaba un machete sin filo, como quien se aferra a un crucifijo. Nada se movía cuando crucé los primeros pasillos. Ni siquiera el aire. Me descubrí frente al mausoleo de Montiel sin recordar haber caminado hasta allí. Sobre el mármol, a la altura de mi pecho, brillaba todavía la mancha seca de mi sangre, pero ahora había, junto a ella, un segundo rastro, oscuro y fresco, como si alguien hubiera ofrecido mucho más que una gota. Sentí el peso de la noche apretándome el cráneo. La linterna volvió a fallar. En la penumbra, escuché la tapa de una lápida deslizándose en algún punto cercano. El sonido fue lento, decidido, como si las bisagras volvieran a la vida. Un hedor a hueso mojado me mareó. No quise esperar a que el rumor cobrara forma. Corrí hacia la salida, y la voz, ya sin disfraz humano, rugió mi nombre detrás. No volví la cabeza. Cerré la verja un instante antes de que el candil muriera del todo. Al otro lado, la oscuridad se agitó, hostil, contra la cerca. Yo temblaba, pero el cerrojo resistió. Supe que sería la última noche que dormiría en la casa de guardia. Amanecí sentado, con la espalda pegada a la reja y el machete entre las manos, castigado por un frío áspero que ya no era del clima. Al día siguiente avisé a la alcaldía que renunciaba. Nadie protestó. Un joven de la comunidad tomó el puesto semanas después. No he vuelto a San Bartolo, pero cada 30 de mes despierto sobresaltado a las 3:15, con la impresión de haber escuchado mi nombre desde un lugar que no es este mundo. A veces huelo ese mismo vaho de tierra abierta y sangre envejecida. Me resigno a permanecer en vela hasta el alba, sabiendo que no importa cuántos kilómetros me alejen de aquel panteón, rompí un pacto que no era mío y ahora cargo el eco de una deuda ajena. Siempre me preguntan por qué no escribo novelas con lo que viví, porque no convierto el miedo en fama. La verdad es que no quiero llamar la atención de aquello que está al otro lado de la medianoche. Bastó una gota para que me encontrara. Un solo descuido para que me marcara. Y aunque nadie me crea, sé que algún día vendrá a reclamar la ofrenda completa. Por eso, cuando escucho mi nombre en la quietud de las 3, cierro los ojos, me tapo los oídos y aguardo al amanecer, rezando para que la verja imaginaria que me separa de ese cementerio no ceda mientras duermo. Aire bajo la tierra. Llevo 26 años trabajando como velador del Panteón Municipal de San Nicolás de los Vientos, un poblado polvoriento enclavado en la Sierra Norte de Durango. No empecé este oficio por gusto, la paga era escasa, pero ofrecía una pequeña casa a un costado de la reja principal y la promesa de soledad que, a mis 36 años, creía necesitar. Con el tiempo aprendí que los muertos o lo que queda de ellos pueden ser más inquietos que cualquier vecino vivo, y que la soledad, cuando se combina con el silencio de un camposanto, se vuelve un espejo demasiado honesto. La historia que me persigue ocurrió en junio de 1998, poco antes de las lluvias. A mediodía recibí la orden de abrir una fosa en la sección antigua. Un hombre llamado Leandro Gaxiola había fallecido de un infarto a los 84 años y su familia, ganaderos de la región, exigía que lo enterráramos en un espacio reservado para ellos desde hacía décadas. Medí, marqué y cavé el hueco con mis propias manos. El sudor se mezcló con el polvo rojizo y sentí el aroma metálico que desprende la tierra arcillosa cuando aún no ha sido violentada por la llovizna. El sepelio fue sobrio. Cinco parientes rezaron en voz baja mientras bajábamos el ataúd de cedro. Yo sostenía la cuerda y percibí algo que me inquietó. La caja parecía más liviana de lo normal, como si adentro no reposara un cuerpo sino un recuerdo. Pensé que era una idea tonta y seguí mi rutina: cubrirlo todo, acomodar las coronas y sellar la lápida improvisada con calorías. Antes del anochecer dejé la zona impecable. Encendí el farol de petróleo en la entrada, realicé mi ronda y me fui a cenar frijoles refritos con tortillas viejas. A las 11 revisé el registro y marqué, con una cruz, que la tumba L-23 estaba ocupada. Así debió terminar. A las 5 de la mañana me despertó un estruendo seco, como cuando se parte un tronco verde. El chillido metálico de la reja y el golpe de algo pesado contra la tierra me hicieron saltar. Tomé la lámpara y salí. La neblina que se acumula antes del amanecer estaba tan espesa que mis pasos parecían hundirse en un algodón sucio. Crucé las hileras de lápidas hasta llegar a la sección antigua. El suelo, todavía oscuro, despedía un aliento frío. La fosa de Leandro estaba abierta como una herida reciente. La tierra se amontonaba en montículos irregulares a un lado, no como yo la dejé, sino revuelta desde dentro. Las coronas yacían destrozadas a varios metros, los listones negros desprendidos. Sentí un vacío en el estómago cuando la luz de la linterna reveló el ataúd. La tapa se hallaba forzada hacia afuera, casi destrozada por decenas de arañazos que nacían en su interior. El cuerpo no estaba. No había huellas alrededor, ni marcas de neumáticos, ni señales de algún animal carroñero, solo ese agujero que parecía respirar. El jefe de policía local llegó con dos agentes. Mientras revisaban la escena, yo permanecí aparte, intentando convencerme de que era un profanador habilidoso, un ladrón de cadáveres en busca de dientes de oro o la fantasía que fuera. Sin embargo, algo me desconcertó. La tierra removida conservaba túneles angostos, como chimeneas que se derrumbaran al abrirse paso. No había pala que produjera esos surcos. Nadie habló de ello. El ataúd fue trasladado al depósito municipal y la familia, furiosa, exigió respuestas que nadie podía dar. Sellamos de nuevo la fosa con cal y dispusimos rondas más frecuentes. Esa noche apenas cerré los ojos. Dos días después, un hedor insoportable se coló por las ranuras de mi ventana. No era el olor dulce de la descomposición fresca, sino la peste agria de algo que se pudre al aire libre. Salí al pasillo y seguí el rastro hasta la sección nueva, donde los nichos se apilan como colmenas. Allí, en la tercera hilera, distinguí una mancha oscura que goteaba desde la compuerta metálica del nicho B-14. Al acercarme noté que el nombre grabado no era el de Leandro sino el de una niña muerta en 1956. Abrí la tapa con la llave maestra y, al instante, casi vomité. El interior estaba vacío. Los huesos amarillentos de la pequeña habían sido desalojados y sobre la losa descansaba el cuerpo hinchado de Leandro, doblado como una marioneta rota. Su boca estaba abierta en un gesto de terror, en la garganta se apreciaban moraduras que parecían dedos. Sus manos, ennegrecidas, conservaban tierra bajo las uñas. Un sonido escapó de mi pecho, algo entre un rezo y un sollozo. La policía clausuró el cementerio. Tres forenses certificaron que el cadáver presentaba signos de asfixia y rigidez correspondientes a una muerte ocurrida no más de 12 horas antes, imposible para un hombre que llevaba 4 días enterrado. Nadie supo explicar la ausencia de tierra en sus pulmones ni la distribución de músculos tensos como si hubiera estado vivo horas atrás, luchando por algo. Me sometieron a un interrogatorio extenso, revisaron mis horarios, mis herramientas, mi casa, no hallaron nada salvo mi insomnio. Una semana de silencio pasó. Las autoridades retiraron la cinta amarilla, la familia del difunto trasladó los restos a un mausoleo cerrado con candados y yo volví a mi rutina, esta vez armado con un machete Roma y una radio vieja que apenas captaba estaciones cristianas. No hubo más incidentes hasta la víspera de San Juan, cuando la superstición dicta que las almas salen a caminar. Esa noche, a las 2, la radio estalló en un coro de estática. Entre los chasquidos creí escuchar 3 golpes profundos, como una mano que reclama desde lejos. El aire se congeló y la lámpara se apagó sin causa. No necesité verla para saber que la puerta principal se estaba abriendo. Recorrí los pasillos con la linterna de pilas nuevas. Bajo el mausoleo de los Gaxiola, un hilo de agua rezumaba entre las losas. El candado estaba intacto, pero la losa, desplazada unos centímetros, dejaba un resquicio por donde escapaba un olor rancio. Acercarme fue un acto reflejo, quizás estúpido. Al poner la mano sobre la piedra, escuché un chasquido interno, similar al crujir de cartílago. Entonces comprendí que la losa no se movía por sí sola, sino que algo, desde dentro, presionaba con fuerza. Sentí el empuje bajo mis dedos. Retrocedí, aterrado. Un gemido hueco se coló por la rendija, un lamento que no pertenecía a garganta humana. Abandoné la linterna y corrí. No recuerdo haber abierto la reja. Corrí hasta el camino principal, tropecé con la grava y rodé pendiente abajo. Cuando levanté la vista, el mausoleo se recortaba contra el cielo sin luna, silencioso. Aún así, juraría que algo oscuro se deslizaba por el pórtico hasta perderse en la arboleda. Durante las semanas siguientes hallamos, cada 2 o 3 días, signos de intrusión improbables, lápidas desplazadas, cruces dobladas, ataúdes abiertos desde adentro. Ninguno de los cuerpos faltaba, pero todos mostraban las mismas marcas, dedos incrustados en los propios cuellos, uñas rotas y tierra fresca entre los dientes, como si hubieran intentado devorársela desde abajo. El padre Gabriel bendecía las tumbas cada amanecer, los forenses hablaban de vándalos y psicópatas, los viejos decían que la tierra se había hartado de tragarse nuestros muertos y ahora los escupía en venganza. Yo solo quería largarme, pero la necesidad y la vergüenza me ataban al pago quincenal. En agosto llegó la temporada de tormentas y con ella el desenlace. A medianoche, un rayo partió el ciprés más alto y prendió fuego a la capilla del Carmen, ubicada en el centro del panteón. Mientras los vecinos corrían con cubetas, yo descubrí algo que hasta hoy no puedo describir sin temblar. Entre las llamas, la puerta de la capilla se abrió y vi a Leandro, o lo que quedaba de él, sosteniendo un crucifijo ardiendo. Su piel gris se desprendía en láminas, pero sus ojos brillaban con un odio feroz. Detrás de él, decenas de figuras avanzaban, cuerpos momificados, cadáveres recientes, esqueletos sin nombre. Sus pasos eran torpes, pero firmes, marchaban como una procesión invertida. El fuego iluminó los pasillos mientras los muertos se dirigían, no hacia la salida, sino hacia las tumbas abiertas. Uno por uno se dejaron caer en los agujeros, se acomodaron en cajas ajenas, arrastraron lápidas sobre sí mismos. Vi cómo Leandro trepaba al nicho B14 y cerraba la compuerta desde dentro. Luego todo quedó en silencio, excepto por la lluvia que empezó a sofocar las brasas. La autoridad atribuyó el espectáculo a una alucinación colectiva provocada por el humo y el pánico. Reconstruyeron la capilla, reforzaron los nichos con cemento nuevo, tapiaron el mausoleo de los Gaxiola con placas de acero. Ningún cuerpo cambió de sitio desde entonces. Sin embargo, cada junio, cuando el calor revienta las primeras nubes, en la oficina registro un ligero desplazamiento en la lista de tumbas ocupadas. Un apellido aparece tachado, otro surge en una sección distinta. Los papeles se corrigen solos. Yo dejo que lo hagan. A veces, al caer la noche, camino hasta la tumba L23 y clavo la mirada en la losa. El nombre de Leandro está allí, grabado con letras desportilladas, pero debajo se percibe otra inscripción más tenue, como si hubiera sido lijada, mi propio apellido, Duarte, con fecha de defunción pendiente. Entonces recuerdo el empuje bajo la piedra, los arañazos en aquella tapa y el olor a podredumbre avanzando contra el viento. Vuelvo a mi caseta, cierro los cerrojos y me repito, sin convencerme, que los muertos no caminan. Aún así duermo vestido, con la lámpara encendida, esperando el sonido seco de un ataúd que se abre desde adentro. sepulcro vivo. No sé por qué acepté aquella apuesta, tal vez fue orgullo, tal vez la mezcalina barata que nos vendieron en la feria del pueblo. El caso es que, cuando la noche del 14 de noviembre de 1993 cayó sobre el antiguo panteón de Santa Isabel Tepetate, yo estaba allí con una linterna débil, un frasco de aguardiente y la convicción temeraria de demostrar que los muertos no caminan. Éramos cuatro: Mauricio, el más burlón; Darío, que siempre llevaba su radio a todo volumen; Toño, mi primo, callado y supersticioso; y yo, el que tenía que probar algo, aunque no supiera qué. Habían pasado semanas escuchando la historia del viejo nahual del cementerio, un ser que, decían, se ocultaba entre las criptas y reclamaba almas cuando la luna estuviera en su cenit. La leyenda nació mucho antes de que yo llegara al pueblo, pero había cobrado fuerza desde que un sepulturero desapareció dejando abiertas tres fosas que nadie reclamó. El cura aconsejaba cerrar el panteón al anochecer. El comisario, a puertas cerradas, contaba que ahí dentro se oían rezos al revés y arañazos bajo la tierra. Nosotros solo veíamos un lugar ruinoso lleno de lápidas hundidas y cruces oxidadas, perfecto para grabar una broma y jactarnos al día siguiente. Así que entramos por un boquete en la barda, convencidos de salir con un casete que hiciera reír a todo el pueblo. La primera señal de que algo estaba mal fue el silencio. Ni grillos ni ramas agitadas, solo un aire espeso cargado con el olor agrio de las flores podridas. Caminamos entre tumbas cubiertas de musgo, dejando huellas sobre la tierra negra, hasta llegar al centro, donde se alzaba un mausoleo sin puerta. Darío quiso poner su radio, pero apenas giró la perilla el aparato soltó un chispazo y murió. La pantalla de mi linterna titiló igual que un corazón enfermo y, durante un instante, la sombra de aquello que nos miraba desde la abertura del mausoleo se dibujó en la pared. No era humana ni animal, sino algo intermedio, erguido sobre patas traseras, con un hocico alargado y los ojos como brasas diminutas. Mauricio fue el primero en reír, creyendo que alguien nos gastaba una broma. Se acercó a la cripta y gritó que saliera el payaso, que le invitaría un trago. La figura retrocedió un paso y luego, con un movimiento antinatural, se deslizó por el pasillo interior. Contra todo sentido, Mauricio la siguió. Toño lo sujetó del brazo, pero recibió un codazo que lo tumbó sobre las hojas secas. El golpe resonó como una detonación y, de pronto, los nichos empezaron a repiquetear, uno tras otro, como si algo se agitara desde dentro empujando las losas de mármol. Sentí el estómago hundirse, quise correr, pero mis piernas no respondían. Entonces escuchamos el grito de Mauricio, un alarido seco que se cortó de golpe, como un hilo tenso que alguien cercenó con tijeras. No hubo sangre ni rastros evidentes, solo su gorra arrugada en el suelo y un vaho frío escapándose del mausoleo. Toño murmuró una oración, Darío apretó su radio muerta como si fuera un crucifijo. Yo di un paso al frente, temblando, y vi marcas de garras profundas en la pared. Conté cuatro, largas y paralelas. Pensé en un perro enorme, pero estaban a la altura de mi pecho. Me invadió la certeza irracional de que aquello entendía lo que éramos y saboreaba nuestro miedo. Tuve que pellizcarme para convencerme de que no soñaba. Retrocedimos hasta un pino seco que crujía con cada ráfaga. Desde allí vimos que las tumbas más antiguas, selladas con cal y ladrillo, empezaban a filtrarse, como si la tierra se inflara desde abajo. De una de ellas surgió una mano esquelética envuelta en costras de tierra, otra abrió una rendija para exhalar un olor a carne pútrida. Toño, siempre creyente, cayó de rodillas llorando que no era posible profanar la paz de los difuntos. Le dije que se levantara, que teníamos que salir, pero no se movió. Darío echó a correr hacia la barda y yo lo seguí, aunque cada paso parecía más pesado que el anterior. El aire vibraba con un zumbido bajo, similar al de un enjambre de abejas dentro del cráneo. Llegamos a la reja principal, estaba cerrada con una cadena nueva y un candado brillante que no habíamos visto al entrar. Me incliné para buscar el hueco por donde nos colamos, pero ya no existía, como si el muro se hubiera sellado detrás de nosotros. Darío empezó a golpear la reja con la radio mientras gritaba ayuda. Yo me giré a buscar a Toño y vi su silueta apenas iluminada por la luna, se abrazaba a una estatua de mármol, suplicando perdón. No supe si lloraba o rezaba. Entonces, detrás de él, se alzó la criatura. No corría, caminaba erguida, lenta, disfrutando cada paso. Su piel, cubierta de pelo oscuro, parecía chorrear un aceite denso que se evaporaba en forma de humo. La cabeza era la de un perro viejo, pero deformada por algo maligno, la boca mostraba una hilera de dientes irregulares que relucían como cuchillas. Toño lo vio y quiso levantarse, mas el Nahual apoyó una garra sobre su hombro y lo obligó a arrodillarse otra vez. Luego inclinó el hocico y aspiró, como si oliera su miedo, hasta que Toño quedó inmóvil, los ojos en blanco. Cuando el monstruo alzó la cabeza, su cara ya no era de perro. Por un parpadeo adoptó rasgos humanos, los de Mauricio, con la piel desgarrada en los pómulos y los labios rotos. Sentí el estómago revolverse, entendí por qué decían que quien volvía ya no era el mismo. Darío arrojó su radio contra la reja y corrió hacia Toño, quizá pensando rescatarlo. Lo vi perderse entre las lápidas hasta que un chillido agudo lo silenció. Algo lo arrastró por el suelo, dejándome solo el eco de sus botas chocando contra las cruces de metal. Quedé solo en la entrada, entre la reja firme y el territorio del Nahual. Pensé en rezar, pensé en gritar, pero la garganta era un nudo seco. Miré al cielo, la luna se había cubierto tras un manto de nubes negras, y en ese instante todas las veladoras olvidadas en las tumbas se encendieron a la vez, como si el panteón entero respirara una sola bocanada de fuego. El Nahual se giró hacia mí. Sus ojos brillaron con un desprecio antiguo, como si reconociera en mí al último sacrificio de la noche. Sentí un calor helado recorrerme el pecho, no supe si era fiebre de terror o el corazón colapsando. Detrás de la bestia, las lápidas recién abiertas empezaron a temblar, de cada fosa surgían figuras pálidas cubiertas de sudario, caminando sin dirección, chocando unas con otras, como moscas atraídas por un cadáver. Un coro de susurros en lengua desconocida llenó la oscuridad. El Nahual no necesitaba atacarme, solo tenía que esperar a que el pánico me paralizara. Pero entonces escuché una campanada. Al otro lado del pueblo, la parroquia marcaba la medianoche, 12 golpes que quebraron el hechizo por un segundo. Recordé algo que contaba mi abuela, a los hijos del monte los debilita el sonido consagrado. No sabía si era cierto, pero era lo único que me quedaba. Grité con toda la voz que pude, no palabras coherentes sino un alarido desesperado que se confundió con la última campanada. El Nahual dio un paso atrás, no por el ruido sino por la fuerza de mi grito, que quizá llevó una fe que yo no sabía que conservaba. Aproveché y tomé la linterna, el vidrio estaba estrellado, pero al encenderla la bombilla soltó un haz irregular directo a los ojos de la criatura. No la hirió, pero bastó para que el instinto la obligara a cubrirse. Me di vuelta y trepé la reja. El hierro me cortó las manos, la linterna cayó y se apagó, pero no paré. Lancé el cuerpo al otro lado y rodé por el empedrado hasta la cuneta. Cuando miré atrás, el panteón estaba oscuro de nuevo, salvo por dos puntos rojos quietos en la entrada. Me quedé allí, sangrando y temblando, hasta que las luces de un camión repartidor me encontraron a la orilla de la carretera. No supe explicarle al chofer cómo llegué así, solo repetía se los llevó una y otra vez. Me llevó al centro médico, pero en cuanto intenté relatar lo ocurrido me inyectaron un sedante y me quedé dormido hasta amanecer. Regresaron a buscar a mis amigos, no hallaron nada más que la gorra de Mauricio y la radio rota. Dijeron que los perros salvajes los habrían arrastrado al monte. Sellaron el panteón con cadenas nuevas y un candado idéntico al que yo vi desde dentro. Nadie cree mi versión, nadie quiere escucharla. Me llaman el loco del cementerio, ignoran las cicatrices en mis manos, evitan mi mirada en la cantina. Yo acepto el mote porque lo contrario sería peor, reconocer que lo que vi sigue allí. Las noches de luna llena no duermo. Me asomo a la ventana y, a lo lejos, entre los árboles, distingo un par de brasas diminutas que me observan. El viejo Nahual espera paciente, sabe que algo de mí quedó atrapado detrás de aquella reja y que, tarde o temprano, volveré a buscarlo. Cuando eso ocurra, temo no regresar, o volver convertido en otra sombra que deambule por las calles con la mirada vacía, recordándole a los vivos que el cementerio nunca está del todo dormido, que hay tumbas que respiran y piden compañía. Ahora escribo esto con la lámpara agotándose. Si alguien lo encuentra, crea o no mi relato, ruego le lo guarde y lo lea en voz alta antes de aventurarse al panteón. ¿Acaso la advertencia sirva para detener al próximo valiente? De lo contrario, el viejo Nahual tendrá un nuevo nombre para ponerse cuando se canse del mío y el pueblo añadirá otra historia a sus murmullos. Pero no dirán la peor parte, que, mientras los vivos nos resistimos a creer, los muertos siguen contándola bajo la tierra, cada noche, esperando que alguien escuche y abra la puerta otra vez. El susurro de las brujas. Mi nombre es Luis Fernández, y nunca pensé que mi vida daría un giro tan radical tras una noche de curiosidad mal dirigida. Todo comenzó una fría noche de octubre, cuando el viento soplaba con una intensidad inquietante y las hojas secas crujían bajo mis pies. Era el típico escenario que podrías encontrar en cualquier relato de terror, pero lo que viví esa noche fue mucho más aterrador de lo que cualquier libro pudiera describir. Siempre he sido un hombre escéptico, alguien que no cree en lo sobrenatural. Me gustaba caminar por el cementerio viejo de mi ciudad para relajarme y reflexionar. A pesar de su reputación siniestra, el cementerio me parecía un lugar tranquilo, casi acogedor. Y los rumores sobre brujas que realizaban rituales allí me parecían meras historias para asustar a los niños. Sin embargo, esa noche, mi escepticismo sería puesto a prueba de la manera más espantosa. Eran cerca de las 11 cuando me dirigí al cementerio. La luna llena iluminaba las lápidas con una luz pálida y fantasmal. El lugar estaba desierto, como siempre. Caminé por los senderos conocidos, sintiendo el aire frío en mi rostro. Pero algo en el ambiente me parecía diferente, una sensación de expectación, como si el mismo cementerio contuviera la respiración. Y mientras avanzaba, escuché un murmullo distante. Pero no le di importancia al principio, pensando que podría ser el viento. Pero a medida que seguía caminando, el murmullo se hizo más claro y distinguible. Eran voces, voces femeninas susurrando en un tono extraño y rítmico. Mi curiosidad se encendió y, sin pensarlo dos veces, me dirigí hacia el origen de los susurros. Llegué a una parte del cementerio que rara vez visitaba. Las lápidas aquí eran más antiguas, algunas casi cubiertas por la maleza. Y a lo lejos, vi un resplandor tenue que no podía ser el reflejo de la luna. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero no por miedo, sino por una extraña mezcla de emoción y anticipación. Me acerqué sigilosamente, ocultándome detrás de una gran lápida. Allí, en un claro entre las tumbas, vi algo que nunca pensé que vería. Un grupo de mujeres, todas vestidas con túnicas negras, estaban reunidas alrededor de un círculo de velas. Sus rostros estaban ocultos por capuchas, pero sus voces eran claras, entonando un cántico en un idioma que no pude reconocer. En el centro del círculo, un símbolo extraño había sido dibujado en el suelo con lo que parecía ser sangre. El aire se llenó de un aroma a hierbas quemadas y algo metálico, como el hierro oxidado. Las brujas, porque no había otra forma de llamarlas, se movían en un patrón hipnótico, sus manos alzadas hacia el cielo. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la vista, pues había algo fascinante y aterrador en lo que estaba presenciando. De repente, una de ellas se detuvo y levantó la cabeza, como si hubiera percibido mi presencia. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y sin saber cómo, supe que había sido descubierto. La mujer bajó la capucha, revelando un rostro pálido con ojos oscuros y penetrantes. Sus labios se movieron en un susurro, y las otras brujas también se giraron hacia mí. Intenté retroceder, pero tropecé con una raíz y caí al suelo. Antes de que pudiera levantarme, las brujas ya estaban a mi alrededor, sus rostros inexpresivos, pero sus ojos llenos de una malicia antigua y poderosa. La mujer que me había descubierto habló, su voz un susurro frío que parecía venir de todas partes a la vez. Incluso, has visto lo que no debías ver. Intenté disculparme, balbuceando excusas, pero ella levantó una mano, silenciándome. Las demás comenzaron a murmurar nuevamente, esta vez dirigiendo sus palabras hacia mí. Sentí que mi cuerpo se tensaba, inmovilizado por una fuerza invisible. La líder de las brujas se inclinó hacia mí, sus ojos como pozos negros que parecían succionar mi alma. Por tu intromisión, pagarás un precio, una maldición caerá sobre ti, hasta que la luna nueva te libere, si es que sobrevives hasta entonces. Con un movimiento brusco, arrojó un polvo oscuro sobre mí, y de repente un dolor agudo recorrió mi cuerpo y la oscuridad me envolvió. Desperté en mi cama, sudando y temblando. Al principio, pensé que todo había sido una pesadilla, pero los detalles eran demasiado vívidos. Además, una sensación de opresión permanecía en mi pecho, como si una garra invisible me apretara el corazón. Intenté convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, pero algo dentro de mí sabía que no era así. Los días siguientes fueron una pesadilla viviente. Pues empezaron con pequeños incidentes, sombras que se movían en los rincones de mi visión, susurros ininteligibles cuando estaba solo. Luego, las cosas empeoraron. Pues sentía que algo me observaba constantemente, una presencia invisible que nunca me dejaba solo. Una noche, mientras me miraba en el espejo del baño, vi algo horrible. Mi reflejo comenzó a distorsionarse, y detrás de mí, las brujas aparecieron, sus rostros deformes y retorcidos por una sonrisa macabra. Grité y cerré los ojos, pero cuando los abrí, ya no estaban. Sin embargo, la sensación de terror persistió. Decidí buscar ayuda, pero ¿a quién acudir con una historia tan increíble? Los médicos no encontrarían nada físicamente mal en mí y los sacerdotes me considerarían loco. Finalmente, recordé a Doña Carmen, una anciana que vivía en las afueras del pueblo y que tenía fama de ser una bruja blanca. Y si alguien podía ayudarme, sería ella. Llegué a su casa al anochecer, desesperado y agotado. Ella me recibió sin sorpresa, como si esperara mi visita. Me invitó a entrar y me condujo a una habitación llena de hierbas secas, amuletos y símbolos esotéricos. Le conté todo lo que había ocurrido, desde mi encuentro con las brujas hasta las extrañas visiones y sensaciones. Doña Carmen me escuchó en silencio, asintiendo lentamente. Cuando terminé, me miró con una expresión grave. Has sido maldecido por un aquelarre antiguo. Y su poder es grande, pero hay una forma de romper la maldición. Debes enfrentarte a ellas en la noche de la luna nueva y destruir su círculo de poder. Solo entonces serás libre. La perspectiva de volver al cementerio me llenó de pavor, pero no tenía otra opción. Doña Carmen me dio un talismán protector y me enseñó algunas oraciones y encantamientos para defenderme. Me advirtió que la tarea sería peligrosa y que debía tener mucho cuidado. La noche de la luna nueva llegó rápidamente. Me armé con el talismán y un cuchillo de hierro, siguiendo las instrucciones de Doña Carmen. Sentía el corazón pesado y el miedo apretándome el estómago, pero la determinación me empujaba a seguir adelante. El cementerio estaba sumido en una oscuridad total, la luna ausente en el cielo. El aire era gélido y cortante. Me dirigí al claro donde había visto a las brujas, y allí estaban, como si me hubieran estado esperando. El círculo de velas estaba encendido, y el símbolo en el suelo parecía brillar con una luz propia. Las brujas comenzaron a susurrar nuevamente, pero esta vez no eran palabras de poder, sino burlas y amenazas. La líder se adelantó, sus ojos negros fijos en mí. Has vuelto tonto mortal, no tienes poder aquí. Levanté el talismán y comencé a recitar las oraciones que Doña Carmen me había enseñado. Las brujas retrocedieron ligeramente, pero no se detuvieron. Y sentí una presión en mi pecho, como si una mano invisible intentara aplastar mi corazón. Con un grito de desesperación, me lancé hacia el círculo, usando el cuchillo de hierro para romper el símbolo en el suelo. El efecto fue inmediato y devastador. Un viento feroz surgió de la nada, apagando las velas y dispersando la niebla. Las brujas gritaron, sus voces llenas de ira y dolor. La líder intentó detenerme, pero el talismán brilló con una luz intensa, obligándola a retroceder. Y con todas mis fuerzas, destruí el símbolo, rasgando la tierra hasta que quedó irreconocible. El viento cesó abruptamente y el silencio cayó sobre el cementerio. Las brujas se desvanecieron, sus cuerpos disipándose como humo en el aire. Me quedé allí, jadeando, esperando algún otro ataque. Pero no ocurrió nada, la maldición había sido rota. Regresé a casa, agotado pero aliviado. La sensación de opresión en mi pecho había desaparecido, y por primera vez en días, pude dormir en paz. Sin embargo, el recuerdo de aquella noche quedó grabado en mi mente como una cicatriz imborrable. Pensé que mi pesadilla había terminado, pero estaba muy equivocado. Pues al día siguiente, decidí visitar a Doña Carmen para agradecerle y contarle lo que había sucedido. Cuando llegué a su casa, encontré la puerta entreabierta. Y al entrar, un escalofrío recorrió mi espalda. La casa estaba en un estado de caos total, como si hubiera sido arrasada por una tormenta. Hierbas, amuletos y libros estaban esparcidos por el suelo y el aire olía a quemado. Encontré a Doña Carmen en el suelo de su sala, inconsciente. La sacudí suavemente y sus ojos se abrieron lentamente. Me miró con una expresión de profundo dolor y preocupación. «Luis, ellas no están derrotadas», murmuró con dificultad. «¿Qué quieres decir?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. El círculo era solo una parte de su poder. La líder del aquelarre es más fuerte de lo que creíamos. Has roto el vínculo principal, pero su venganza será terrible. Doña Carmen me explicó que la líder de las brujas, a quien había enfrentado, era una entidad antigua y poderosa. Y al destruir el círculo, había debilitado su conexión con el mundo mortal, pero no la había destruido por completo. La maldición sobre mí había sido levantada, pero ahora ella buscaba venganza. Esa noche, mientras intentaba dormir, sentí una presencia en mi habitación. Los susurros regresaron, más fuertes y claros que antes. Me levanté y encendí la luz, pero no vi nada. Sin embargo, la sensación de ser observado era innegable. Así que decidí quedarme despierto, pero el cansancio me venció eventualmente. Me desperté de golpe al sentir una mano fría en mi rostro. Y abriendo los ojos, vi a la líder de las brujas de pie junto a mi cama, sus ojos oscuros brillando con odio. Intenté gritar, pero no pude moverme ni emitir sonido alguno. Ella sonrió, una sonrisa cruel y llena de promesas siniestras. «Pensaste que podrías escapar de mí, mortal. Pero tu sufrimiento apenas comienza». Y con un movimiento de su mano, el cuarto se llenó de sombras que se retorcían y danzaban. Sentí una presión insoportable en mi pecho y un dolor agudo en todo mi cuerpo. Las sombras se acercaron, susurrando en un idioma antiguo y malicioso. Sentí que me arrancaban el alma, dejándome vacío y helado. Desperté al día siguiente en el suelo, débil y temblando. Las marcas de manos oscuras estaban impresas en mi piel, quemaduras que dolían con cada movimiento. Intenté buscar ayuda, pero nadie parecía capaz de verme o escucharme. Era como si hubiera sido arrancado del mundo, atrapado en un limbo entre la vida y la muerte. Doña Carmen vino a verme, su rostro pálido y preocupado. Y al ver las marcas, supo que la situación era peor de lo que habíamos imaginado. Y me explicó que la única forma de deshacerse de la líder, del aquelarre, era enfrentarla en su propio dominio, un reino de sombras al que solo podría acceder a través de un ritual peligroso. Así que desesperado, acepté. Doña Carmen preparó el ritual, trazando símbolos en el suelo y encendiendo velas negras. Y me advirtió que no podría ayudarme una vez que estuviera en el reino de las sombras, pues tendría que enfrentar a la bruja solo y destruir su esencia para liberarme de su maldición. El ritual comenzó, y sentí que mi conciencia se desprendía de mi cuerpo. Todo a mi alrededor se volvió oscuro y frío. Abrí los ojos en un paisaje desolado, un páramo de sombras y susurros. La líder de la Aquelarre estaba allí, esperándome. Bienvenido a mi dominio, mortal. Aquí no tienes poder. El miedo me invadió, pero recordé las enseñanzas de Doña Carmen. Y empuñando el talismán, avancé hacia la bruja. Ella lanzó un hechizo, y las sombras se lanzaron sobre mí. Sentí su frío, su dolor, pero seguí avanzando, recitando las oraciones que me habían enseñado. El talismán brilló con una luz intensa, disipando las sombras a mi alrededor. La líder de la Aquelarre gritó de ira y dolor. Aproveché el momento y, con todas mis fuerzas, clavé el talismán en su pecho. La bruja se retorció y gritó, su forma comenzando a desintegrarse en un torbellino de sombras y luz. El paisaje comenzó a desmoronarse y sentí que era arrastrado de regreso a mi cuerpo. Desperté en la casa de Doña Carmen, rodeado de las velas apagadas y los símbolos dibujados en el suelo. Doña Carmen me ayudó a levantarme, su rostro mostrando un leve alivio. Lo has logrado, Luis. Has destruido su esencia, pero las cicatrices permanecerán. Las marcas en mi piel comenzaron a desvanecerse, pero el recuerdo de esa noche nunca se borrará. La maldición había sido rota, pero sabía que siempre llevaría conmigo las sombras de lo que había enfrentado. La venganza de la líder de la Aquelarre había sido terrible, pero su derrota me había liberado. Sin embargo, a veces, en noches sin luna, todavía escucho susurros en la oscuridad. Y sé que, aunque esté libre, el eco de su maldad nunca me abandonará del todo. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.